Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos aquí en Montevideo. Soy Federico Giurkovi. Les propongo recibir también a Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
El tema de hoy son las fiestas clandestinas y cómo se comportan los jóvenes frente a la pandemia.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Federico, las fiestas clandestinas, como decías, son un fenómeno que surgió con la pandemia en todo el mundo. Ningún país escapa a ellas y en su gran mayoría los que asisten son jóvenes.
Sí, Natalia, y hay que decirlo, como en esta parte del mundo que estamos en verano, es una fecha en la cual se incrementan las fiestas.
Sí, exacto. Pasó en Europa durante el verano y ahora son cada vez más frecuentes por estas latitudes. Algunas ni siquiera tan clandestinas, veíamos imágenes de jóvenes aglomerados en la playa con música en el balneario La Pedrera en Uruguay este fin de semana, por ejemplo.
Así es, Natalia, y hoy vamos a analizar este fenómeno desde el punto de vista psicológico. Nos preguntamos, ¿qué pasa con los jóvenes que no están acatando las medidas sanitarias por la pandemia?
Sí, así es. Viene el principio de la pandemia, allá por marzo, veíamos cómo los jóvenes respetaban mucho más la consigna del quédate en casa, que incluso se había puesto de moda en las redes sociales, pero a medida que fue pasando el tiempo se empezaron a cansar y dejaron de respetar los protocolos. Hoy hablamos con el psicólogo Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, que nos explicó por qué ocurre este fenómeno.
Bueno, aquí se está dando, no sabemos con cuánta frecuencia, porque es verdad que es noticia cuando se produce una de esas fiestas, ¿no? Normalmente ligadas además a jóvenes adolescentes. El problema con los jóvenes y adolescentes, y lo que solemos decir o mencionar, son, por ejemplo, dos grandes cosas. Una, tienen un sentimiento de inmunidad, están en el mejor momento físico, en su mejor momento físico, en su plenitud física, y por tanto a veces tienen esa falsa sensación de que nada les puede pasar, ¿no? Todas las conductas de riesgo, de hecho, se producen en la adolescencia, la juventud, o muchas de las conductas de riesgo se producen en esas edades precisamente por esta situación, ¿no? Por la de sentirse un poco como invulnerables, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que también se produce en esas edades que tiene que ver con el egocentrismo, con pensar que lo único importante es lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Esos dos factores dificultan mucho el que haya instrumentos preventivos que puedan proteger o que puedan impedir determinadas conductas de riesgo. Esto lo sabemos clásicamente, por ejemplo, con el consumo de sustancias, de drogas, y ahora sin duda también nos pasa con la COVID. Hay un fenómeno también que es el de la acumulación de tiempo o el de cierto cansancio y cierta falta de información en parte, ¿no?
La mayoría de las conductas de riesgo se producen en la adolescencia y en la juventud, pero no estamos solo hablando de la pandemia.
Sí, por esto de que tienen la sensación de que nada les puede pasar. Y después el otro fenómeno que lo explicaría es el egocentrismo muy característico de esta edad.
Claro.
Hemos escuchado frases como "me están robando la juventud" en relación a todas las restricciones por la pandemia. Le preguntamos en qué rango de edades es que se ven estas conductas más irresponsables.
La adolescencia, hay dos formas un poco de definirla hoy, que sería un poco en función de la edad, que hablaríamos de los 16 a los 20, pero hay una forma también de definirla sociológica, y eso ha significado que se alargue en el tiempo. ¿Por qué? Porque solo se pasaría a ser adulto, de alguna forma, cuando uno se emancipa, ¿no? Cuando uno tiene una casa o una familia. Y como en casi todos los sitios se está viendo dificultad de acceso al trabajo y a la independencia, digamos que se prolonga esta situación, ¿no? En la que uno no es ni adulto plenamente, aunque tiene cuerpo adulto y tiene cabeza adulto, pero tampoco es un niño, ¿no? Es una cosa intermedia. Con nuestras sociedades en las que cada vez el acceso al trabajo es más tarde o a la independencia, lleva un alargamiento de esta etapa de transición o de punto intermedio entre la infancia y la madurez. Y eso hace que haya también más, a veces, conductas de riesgo que se aumentan en el tiempo, ¿no? Incluso hay perfiles hoy de eternos estudiantes.
Hablaba de una adolescencia extendida, entre otras cosas por la dificultad de acceso al trabajo que hace que los jóvenes se vayan de la casa de sus padres cada vez a edades más tardías.
Sí, esto también extendería en el tiempo las conductas de riesgo. Pero otro factor clave es el cansancio y el no ver un final a esta situación.
Quizás una mezcla de ambas, habrá un poco de todo, habrá quien se rebele de alguna forma, habrá también algunos negacionistas, también porque a veces cuando no te ha pasado algo directamente o no has conocido a nadie directamente, tiendes a negar la realidad. Hay un fenómeno también de cansancio, sin duda, de no ver una salida, de no ver un marco en el que se pueda responder a lo que está ocurriendo. Bueno, pues habrá probablemente tipológicamente un poco de todo, ¿no? Entre la negación, el cansancio, la rebeldía, el pensar que por una vez no va a pasar nada y que en realidad estamos sanos y entonces no nos va a afectar, ¿no? Y en realidad puede no afectarnos, pero al final estamos expandiendo el virus hacia otros, ¿no? Que es un poco la clave comunicativa que hay que darle a los propios jóvenes, ¿no? Incluso a los propios niños. No se trata solo de uno mismo, sino de otros y de ponerse en el lugar de otros. Esto a veces es difícil, en particular en determinadas edades, que como digo, están un poco pues eso, autocentradas de manera bastante egoísta en lo que a ellos mismos les va a pasar o se sienten de alguna manera impunes. Esa sensación va a estar ahí, sobre todo también mientras que no se produzca una salida clara de la situación, no se tenga un marco de salida, ¿no? Quizás uno de los elementos más difíciles de manejar en todo esto es la incertidumbre, porque si uno sabe que tiene que dejar de hacer un encuentro con otros durante un tiempo, pero que ese tiempo pasará y que volverá a poder hacerlo, por ejemplo, es más fácil de abordarlo, abordar esto que no saber cuándo o no saber incluso si alguna vez podrá volver a hacerlo, ¿no? De alguna manera esta indefensión de no saber pues si la vacuna será eficaz, cuándo será eficaz, si hay un tratamiento, cuándo será eficaz, cuándo podré volver a hacer determinadas cuestiones y nuestra propia característica de seres sociales está influyendo en que aparezcan algunas grietas o algunas conductas un poco de riesgo y de no hacer caso a lo que nos plantean, ¿no?
Con respecto a lo que el psicólogo comentaba, creo que al inicio de la pandemia se respetaron muy bien las medidas porque se pensaba que iban a ser por 2 semanas primero, después 1 mes, 2 meses.
Tal cual.
Pero cuando se empezó a ver que esto no tenía un fin, fue que se complicó más, ¿no?
Por eso es importante, Natalia, el dar plazos.
Exacto, y también saber cómo comunicar a los jóvenes desde el gobierno y los medios de comunicación.
Yo creo que ha habido fases y yo no generalizaría los mensajes. Una de las recomendaciones que nosotros hemos ido haciendo y en algunos casos se nos ha hecho caso es que fuesen mensajes adaptados a las edades, ¿no? Incluso transmitidos por personas relevantes para esas edades. Líderes de opinión, influencers, youtubers, que fuesen en redes sociales, que fuesen en torno a imágenes, al lenguaje que ellos saben manejar, ¿no? Si es una persona de referencia para mí, que yo identifico como un líder de opinión, y está hablando en mi lenguaje, en un lenguaje que yo entiendo, será mucho más sencillo que yo pueda hacer caso y pueda entender las razones que si lo hace un adulto desde una perspectiva de adultos, en un lenguaje propio y sin que conecte conmigo, ¿no? Muchas de las campañas que se han hecho posiblemente no han conectado con distintas realidades y también a partir de no entender alguna de las razones. Creemos también fundamental esto que estoy planteando, ¿no? El entender por qué se produce el fenómeno e ir a la raíz de esos porqués y combatir o plantear campañas preventivas y educativas cubriendo de alguna manera esos elementos. Esto tampoco nuevamente es nuevo, sino que en todas las campañas también de prevención de drogas, por ejemplo, se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando se demoniza y no se entiende a quien está consumiendo o se mete mucho miedo y luego se ve que en el primer consumo que no se da esa circunstancia de miedo, pues perdemos la capacidad de comunicar, la capacidad de corregir. Hay bastante que hacer en todo esto y hay que adaptar, por tanto, también las campañas a las personas, a las razones y a las circunstancias. Y si no hacemos esto, con cierta facilidad fracasaremos a la hora de comunicar. Creo que hay que generar alternativas, ¿no? Ayudarles a construir alternativas. Una de las cosas que nosotros trabajamos con mucha frecuencia es que el virus no puede significar aislamiento, ¿no? Y hay formas creativas de quedar virtualmente, por ejemplo, o de hacer cosas que se podrían hacer, que no se pueden hacer formalmente ahora por los riesgos, pero que sí que podemos buscar eso, ciertas alternativas que de alguna manera sí cubran esa necesidad de verme con otros, de relacionarme, de no aislarme, sin cometer o sin tener conductas de riesgo.
Compartíamos la entrevista con el psicólogo Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras en España, acerca del fenómeno de los jóvenes y las fiestas clandestinas.
Muy bien, Natalia, qué interesante, nos dejaste pensando. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Sí, me parece. Hasta mañana.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y ahora sí, los invito a meternos en el mundo de las redes sociales. Así nos encontramos, con mucho gusto, con Karen Todoroz. Bienvenida.
Muchas gracias, Federico. Un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿De qué va hoy?
Les cuento la selección de redes.
Twitter.
Desde este martes 12 a la noche ha sido impresionante lo que se ha viralizado y se ha hecho tendencia. Gallardo, muñeco, River Plate, entre otras varias palabras que tenían que ver con la eliminación en semifinales de Copa Libertadores a manos de Palmeiras del River Plate argentino. Por varios motivos. En primer lugar, el técnico argentino no aceptó preguntas en la conferencia post partido. Se sentó y solo se dedicó a agradecerle a sus jugadores, felicitar a Palmeiras y desear un gran año a todos. Vengo a reconocer y valorar a mis futbolistas que realmente me han hecho sentir totalmente representado. Me emocionaron por la manera que jugaron. Estoy totalmente orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido. Recordemos que en el partido de ida, Palmeiras había ganado en Argentina 3-0.
Así
es. Y en el partido de vuelta, que se jugó este martes 12 a la noche, River estuvo a punto de llegar a la hazaña de al menos empatar la serie, pero no pudo lograrlo. De todas maneras, River hizo un muy buen partido y por eso es que fue tendencia.
Instagram.
Muchos pensaron que Susana Jiménez se iba a quedar en Miami para celebrar allí su cumpleaños el próximo 29 de enero.
¿Y qué
pero
pasó?
Pero no, finalmente la diva de la televisión argentina decidió regresar a Uruguay. Bien. Donde se encuentra radicada desde el mes de mayo.
En Punta del Este, ¿no?
En Punta del Este, allí tiene su casa. Susana Jiménez había viajado a Estados Unidos a mediados del mes de diciembre para pasar las fiestas junto a su hija y un grupo de amigos. De vuelta en casa, qué lindo volver a verlos, escribió Su en su cuenta de Instagram junto a un video en el que estaba jugando en su casa amplia en Punta del Este, que se llama La Mari.
Es verdad.
Y está allí con sus mascotas, ¿no? Por eso se refiere a qué lindo verlos a sus mascotas, Rita y Beto, los dos perros que tiene Susana en su casa.
Muy bien acompañada, sin duda.
YouTube.
Donald Trump se queda también sin YouTube y fue la
así
noticia.
Es.
Porque la plataforma suspenderá el canal del presidente de Estados Unidos durante al menos una semana y posiblemente más tiempo, después de que recibiera una advertencia bajo las políticas de YouTube, dijo la compañía este martes 12 por la noche. Un video reciente publicado en el canal de Trump fue eliminado por riesgo de violencia. YouTube indicó que después de una revisión procedió a eliminar el contenido nuevo subido al canal de Trump por violar sus políticas sin entrar en mayores detalles. De todas maneras, señaló que va a revisar la decisión después del tiempo de espera de una semana. Recordemos que según las políticas de la plataforma de videos, una segunda advertencia resulta en una suspensión de 2 semanas y 3 advertencias en una prohibición permanente. YouTube, bueno, era la única plataforma, ¿no? Era la única red social que le quedaba a Trump, porque ya sabemos que Facebook y Twitter decidieron vetar sus cuentas.
Así es, sí. Y lo de la semana que le da YouTube es porque ya no será presidente de Estados Unidos, en principio.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Vamos a hablar de un hombre que recorre Madrid en un trineo tirado por perros.
Bueno.
O sea que no es Papá Noel, descartado porque son perros.
Sí, si no serían renos. Es científico esto.
Ahí está. A pesar del caos generado por Filomena, la tormenta en España, sí, los habitantes de las localidades afectadas no desaprovecharon la oportunidad para ver la nieve de cerca y sacar cientos de fotos para guardar en el álbum de sus recuerdos. Y se vieron escenas insólitas en las calles madrileñas. Por ejemplo, tablas de snowboard, esquís, pero trineos tirados por perros solo se vio uno. Y bueno, para sorpresa de muchos, un hombre saltaba al asfalto helado con un trineo y 5 huskies. Atónitos, muchos grabaron la escena, que no tardó en hacerse viral. El nombre de este curioso piloto es Francisco Javier Talanco y su único objetivo en realidad era entrenar, ya que desde hace años practica mashing, que son las carreras de trineo tirados por perros.
Estaba en lo suyo el hombre.
Claro, en verdad dijo, voy a aprovechar, no me tengo que ir a ningún lado, me quedo acá en mi ciudad y ya practico.
Y
es más, ha participado en campeonatos europeos y mundiales en la modalidad de sprint. Al volver a su casa, Talanco comprobó que se había convertido en uno de los protagonistas más destacados de la tempestad. Imagínate, las redes sociales explotaban con fotos y videos de este hombre.
Sí, hay que decirlo, que además de eso que tú rescatas, todas las imágenes que se han visto en estos días sobre España, Madrid, concretamente Nevada, son realmente impresionantes. Karen, te agradecemos mucho por el informe de hoy.
De nada, nos reencontramos muy pronto, Federico.
Zona Violeta, desde Montevideo,